Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
En el tiempo de preguntas y respuestas que tuvimos en el campamento con los hermanos, se hizo una pregunta y yo siento que quedó como la duda en el aire. Y además me han hecho estos días que estuve revisando el correo unas preguntas a la página muy relacionadas, entonces vamos a aprovechar para compartir algo en relación a eso. Las preguntas están relacionadas con el matrimonio. Entonces, esos temas que, sin ser, como les decía, sin ser tan difícil, toca muchas situaciones y la sensibilidad de muchos. Entonces lo hace difícil hasta compartir, pero como cantábamos ahorita, nosotros tenemos un Dios que nos ha amado como nadie. Si alguien nos puede decir la verdad de la mejor manera, es el que nos ha amado. Entonces vamos a leer la palabra en algunos asuntos y vamos a tratar de ir respondiendo esas preguntas que surgieron. La primera pregunta es, y la preguntaban los hermanos en las preguntas, y es ¿hasta qué punto el matrimonio es válido? Entonces surge la pregunta, ¿el matrimonio civil es válido? ¿El matrimonio religioso es válido? ¿O el acto sexual ya simplemente es una unión delante del Señor? Son preguntas que, aunque no creamos, son muy comunes y circulan mucho, y nosotros debemos tener respuesta. Hasta en el campamento nos preguntaban si un matrimonio católico era válido, había que volver a casar a las personas. Otro preguntó que si era un matrimonio hindú, fue por allá Krishna, y si llega Cristo toca volverlos a casar. ¿Hasta qué punto nosotros podemos considerar un matrimonio válido? Entonces son preguntas legítimas que nos vamos a encontrar en el camino, sin tocar, pues, un asunto particular, son cosas que nos encontramos en el camino. El péndulo está así en medio del pueblo de Dios. Hay algunos que consideran, unos bien liberales, son pocos, pero lo consideran, el acto sexual como una unión legítima matrimonial. Son pocos, son liberales, no concordamos con eso, pero existen. También hay un grupo de hermanos que considera que el acto religioso es suficiente. También son pocos. La mayoría de hermanos serios que uno conoce consideran el acto civil, legal, y además del religioso, algo válido para el matrimonio en nuestros tiempos y generalmente en nuestra cultura. Vamos nosotros a leer la palabra y vamos a ver qué se aproxima más a las escrituras y qué pudiéramos decir nosotros delante de ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces vamos a leer Malaquías 2, verso 14. Dice, mas diréis, ¿por qué? El Señor está hablando de unos juicios que vienen sobre los sacerdotes y ellos dicen, ¿pero por qué vienen esas cosas? Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Esa palabra que se usa en el hebreo pacto es berit, que en su sentido la raíz significa como cortante, como hacer pedazos. ¿Pero por qué se usa esta palabra? Porque antiguamente ellos sus pactos, aún los pactos que hacían entre hombres, no firmaban acuerdos, no firmaban documentos, sino aún encuentra uno esa figura en Génesis, que cuando Dios hizo un pacto con Abraham como para hacer una figura, Abraham tuvo que coger unos animales y partirlos por la mitad. Y una antorcha que figuraba la presencia de Dios pasaba por en medio, porque antiguamente se hacían los acuerdos así. Cuando tú hacías un pacto con una persona, se ponía un animal, se partía por la mitad, ambos pasaban en medio en señal que el que incumpliera el pacto iba a terminar así. Entonces los pactos eran pactos, aunque no necesitaban firmar, eran pactos serios, de compromiso. Entonces la palabra pacto no solo se usaba en relación al pacto que Dios hizo con los hombres en el Antiguo Testamento, sino los pactos que hacían los hombres unos con otros, se usaba esa palabra. Y también aquí se usa en el profeta, usa el lenguaje pacto en relación al matrimonio, ¿sí? Entonces ya ahí le va poniendo un peso al matrimonio, nos va mostrando que no es simplemente un compañerismo sexual, No es simplemente irnos a vivir con una persona, sino que el matrimonio es considerado un pacto. La pregunta es, ¿hasta qué punto el pacto es algo que el Señor le entregó a la iglesia? ¿O hasta qué punto el que administra ese pacto es el gobierno legal? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces nosotros debemos ver, y tú lo vas a notar por las escrituras, yo sé que hay hermanos que piensan un poco diferente, y en estos asuntos debemos ser moldeables. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo podemos ir mudando nuestra manera de pensar en la manera que tenemos más entendimiento de las escrituras. Pero tú no encuentras que Jesucristo haya oficializado matrimonios. Tú no encuentras que los apóstoles hayan oficializado matrimonios. ¿Qué quiere decir eso? Ni los profetas. Que de alguna manera eso no era algo que se ejercía espiritualmente, sino que generalmente y culturalmente en las escrituras encuentras que es algo que el Señor le entregó al gobierno legal. Sí. Sí, ahorita vamos a hablar de muchas cosas, y si van a tener preguntas al final las vamos a responder. Pero la administración del matrimonio parece ser que el Señor se la entregó a la autoridad civil. Vamos a leer un pasaje que es el que usan muchos hermanos para esto, porque generalmente, y usted tiene que ser sincero, que aunque el Señor estuvo en las bodas de Caná, Él no estaba oficiando. Él no estaba oficiando, estaba como invitado. Vamos a leer un pasaje. Romanos 13, verso 1. No quiere decir que el creador del matrimonio sea el Estado. Claramente el creador del matrimonio es Dios mismo, desde Génesis. Pero parece ser que la administración del asunto del Señor se la entregó a regular al Estado, como otras cosas. Porque tú encuentras que antiguamente Dios le entregó al hombre la capacidad de juzgar a los otros hombres. Cuando un hombre mataba, los mismos jueces o ancianos tenían la autoridad de ejercer el juicio sobre ese hombre. Entonces Dios le entregó la administración de ciertas cosas al Estado. Entonces mira lo que dice aquí Pablo en Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades, 13 verso 1, superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces aquí Pablo nos habla que la autoridad que tiene aún los gobiernos es establecida por Dios. Entonces, ¿qué han dicho la mayoría de hermanos? Hay hermanos que no les gusta meterse en el problema. Y en realidad, de estos temas, poco material hay. Los que hablan no se meten en el asunto. Hay unos hermanos que dicen algo muy sencillo, que es muy práctico. Dice un hermano, dice, casi todas las culturas en la historia de la humanidad han tenido alguna clase de ceremonia formal. A través del mundo y casi en todas las principales de las civilizaciones de la humanidad, siempre hay un evento llamado acción, pacto, proclamación, que es reconocido culturalmente como el acuerdo entre dos partes, como un compromiso de matrimonio en una pareja. O sea, que si pudiéramos tener, si lo podemos decir así, culturalmente, tradicionalmente, en un lugar, un evento donde los dos hombres se presentan ante la sociedad, y la sociedad puede regular eso y puede declararlos como matrimonio, podríamos decir que eso es un matrimonio legítimo. Ciertamente va a haber culturas donde va a haber algo de religión, porque muchas veces hay culturas que están muy ligadas a lo religioso, pero si es un evento donde la cultura regula el matrimonio, hay unos acuerdos, hay un pacto, podríamos considerar eso matrimonio. Claro, hay hermanos que dicen, ciertamente, y aún nosotros practicamos o tenemos la costumbre de que los hermanos que se casan tengan la ceremonia, nosotros llamamos cristiana, y está bien. ¿Qué sería la ceremonia cristiana? Que aquellos dos cristianos que se han casado legalmente, civilmente, se presentan delante de Dios, se presentan delante de la iglesia y se comprometen a amarse juntos basados en los principios espirituales y morales que gobiernan la fe cristiana. Pero lo que creemos que es legal es el acuerdo, sí. Eso es lo que yo pienso. Por la palabra pacto y porque uno ve por las escrituras que no se le entrega a la iglesia, sino a las autoridades, cierta autoridad en ciertos asuntos. Cuando un matrimonio civil, de la cultura que sea, de los tiempos que sea, no es válido según las escrituras. Cuando los parámetros del matrimonio civil atentan contra el diseño y la creación del hombre. Por ejemplo, cuando el Estado permite un matrimonio entre dos hombres, nosotros totalmente estamos desacuerdo, porque está fuera de los parámetros establecidos por las escrituras. No solo el matrimonio homosexual, por lo menos leamos un pasaje que es el pasaje donde nos muestran el tipo de matrimonios que Dios se opone, que no son legales, que no son legítimos delante de él. Levítico 18. Si sea leerlo por encima, porque estos pasajes es bueno conocerlos. Siempre vienen preguntas sobre este tema. ¿Los primos se pueden casar? No, han hecho preguntas sobre eso. Pues hay preguntas, ¿hasta dónde es legítimo y hasta dónde no es legítimo? Cuando la Biblia habla de fornicación, ¿a qué relaciones se está refiriendo? Entonces vamos a leer Levítico 18. Desde el verso 7. Mira lo que dice. En el lenguaje de la época, en el lenguaje que escribe Moisés, descubrir la desnudez es tener relación sexual, ¿sí? Tener unión sexual con una persona. Usted lo puede buscar esa palabra y puede ver el contexto y usted va a ver que está hablando de relaciones sexuales. Era una manera de hablarlo en la época de Moisés. Levítico 18, verso 7. Entonces ahora se nos van a mostrar el tipo de relaciones sexuales ilegítimas, que por más que el Estado en algún tiempo, como en el de nosotros, puede llegar a legitimizar algo así, nosotros consideramos que no tiene ninguna validez. Dice, Levítico 18, 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás tu madre. Es, no descubrirá su desnudez. O sea, matrimonios entre hijos y padres. Incesto. Eso es abominación. Y aún Estados Unidos, que tiene unas leyes porque sus fundadores fueron cristianos, tú notas que hay muchos estados donde se condena el incesto. Que aunque parezca locura, hay muchos lugares donde también se practica ese tipo de abominación. Estos días veía una noticia, una mujer se había casado con su hijo, se divorció con su hijo, porque la pillaron y fue a la cárcel. Pues el matrimonio fue deshecho por la ley y se volvió a casar, pero ahora con una de sus hijas. Son tiempos los que vivimos, ¿no? Entonces mira lo que dice la palabra. Prohibido, ¿no? ¿Qué más? La desnudez en el 8, de la mujer de tu padre. O sea, al hombre se le era prohibido casarse con una de las mujeres de su padre, que ese fue el pecado que se trata ahí en Corintios, y que fue uno de los pecados que cayó uno de los hijos de Jacob. Creo que fue Judá. No me acuerdo el nombre. Sigamos leyendo, dice. En el 9, la desnudez de tu hermana. Es cuando la Biblia habla de parientes cercanos, estarles entre hermanos. O sea, la Biblia no permite el matrimonio entre hermanos. Así sean, más adelante lo vamos a ver, medios hermanos. De pronto no es tu hermana, hija de papá y mamá, pero es hija de tu papá, en otro de esto, y unión a eso, la Biblia lo considera abominación, incesto. Sí, eso fue lo que hizo el hijo de David, Absalón. El que violó a la hermana de Absalón. Dice, en el 10, la desnudez de la hija de tu hijo. O sea, eso sería la nieta. Sí, la Biblia regula esos casos. Y si tú te das cuenta, son los casos donde muchas veces hay violaciones y abusos. La Biblia pone parámetros para que la familia no sea pervertida, ni el hogar, ¿no? Sigue, o la hija de tu hijo, su desnudez no descubrirá porque es la desnudez tuya. la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirá, o sea, la que es media hermana. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, la tía, no descubrirás, es pariente de tu hermana. La desnudez de la hermana de tu madre, o sea, tía por el otro lado, no descubrirás porque pariente de tu madre es. En el 14, la desnudez del hermano de tu padre, o sea, el tío, no descubrirás, no llegarás a su mujer, o sea, tampoco se permite la esposa del tío. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera, o sea, la esposa del hijo. Como que el Señor blinda el matrimonio, ¿no? Para que no caigamos en cosas que terribles. Mujeres de tu hijo, no descubrirás la desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija. O sea que no se podía casar con una mujer y quererse casar con la hija de esa mujer. Eso es prohibido. No descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija. Para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana. Porque aún en estos tiempos se permitían tener varias mujeres. Pero lo que no se permitía era que se tomara dos hermanas. Porque eso iba a traer rivalidad entre ellas. El caso anterior, el de Jacob con Raquel y Lea. Dice, para hacerla su rival, descubriendo su dignidad delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Eso lo prohíbe la ley. Y hay muchas, o sea, este tipo de impureza trae muchos tipos de enfermedades, llegarse a la mujer en aquellos días. Dice. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Adulterio. Prohibido, ¿no? Ahí en el 22, no te echarás varón como con mujer, es abominación. O sea que el matrimonio homosexual no es legítimo ni es válido a nivel de las escrituras, es perversión, como lo dice ahí. Y no solo eso, porque hoy en día de verdad que ya se va hacia esto. Hay leyes donde ya en países en Europa como la ideología de género, ya es prácticamente común, entonces el hombre si quiere, si él siente tendencia sexual hacia esto, es esto, y si siente hacia esto, entonces ya se están levantando algunos que están diciendo, bueno, pero si el hombre tiene la libertad de escoger si quiere con hombre o con mujer, si quiere con animales, también él es libre. Y debemos respetar su sexualidad. Hoy en día, hermano, hay lugares donde se están comenzando a discutir ese tipo de leyes. En Canadá, por lo menos, se aprobó hace poco una ley donde si el animal no es, quiero usar la palabra, entonces no es delito. No quise usar la palabra, pero, o sea, ya por ley tú puedes coger al animal y hacerle desde que no hagas. No, una palabra que no quiero usar porque hoy en día es abominación, ¿no? Pero así eran los días de Moisés. Entonces no consideramos, aunque Dios le haya entregado autoridad al Estado, no creemos que el Estado esté por encima de la palabra de Dios. El matrimonio legítimo es cuando el Estado lo administra entre varón y hembra. Y generalmente en lo que aquí dice la palabra, que la mayoría de naciones que tienen raíces cristianas conservan estos principios. Entonces, hay otra pregunta que se nos hace. Mira esta pregunta que me escribieron. Cuando la palabra dice lo que Dios unió, que el hombre no lo separe, ¿Quiere decir que todos los matrimonios son unidos por Dios? Es una buena pregunta, porque ahí a veces uno dice, hermano, es que la Biblia dice lo que Dios unió, el hombre no lo separe. No, hermano, pero es que ese matrimonio no lo unió Dios. Yo no tenía Cristo, yo no tenía sabiduría, yo lo hice muy joven, yo lo hice... Entonces, ¿qué quiere decir lo que Dios unió? Esas son buenas preguntas, ¿no? Vamos a leer un pasaje. Es el pasaje donde aparece el versículo, Mateo 10, verso 6. Vamos a ver qué es lo que Dios unió. ¿A qué se refiere el Señor cuando Él estaba hablando de esto? Mateo 10, verso 6. Dice, pero al principio de la creación... Ay, perdón, Marcos. Es Mateo 18, el pasaje. Pero Marcos, leamos Marcos. Póngale cuidado bien lo que viene diciendo el Señor. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿De qué está hablando ahí el Señor? De la institución. Desde un principio, como dice, en el principio de la creación, ¿quién se inventó el matrimonio? Dios. ¿Y cómo lo unió? Varón y hembra. ¿Y de qué manera lo unió? Hasta que la muerte lo separe. Entonces, cuando el pasaje está diciendo lo que unió Dios, el hombre no lo separe, no quiere decir que cada matrimonio que se ha, cada hogar o pareja que se ha unido en matrimonio, Dios la ha juntado. Nosotros sabemos por otros pasajes de las Escrituras que muchas veces los hombres han tomado esa decisión sin contar con Dios. Pero cuando dice lo que Dios unió, quiere decir la institución, el matrimonio. Fue algo que Dios mandó y estableció, y lo estableció hasta la muerte. Entonces el hombre no puede disolver eso que Dios estableció como un pacto que solo puede ser quebrantado hasta la muerte. Solo en los casos que él mismo, como lo va a hablar, va a decir. Pero en sí es una institución, ¿qué? Divina, establecida por Dios. No quiere decir que todos los que se unieron en esta institución, Dios los haya unido. Realmente hay gran cantidad de matrimonios en los cuales Dios no fue tenido en cuenta, y por ende las consecuencias que se han vivido. Entonces, otra pregunta que nos hicieron. ¿Es legítima todavía la poligamia? ¿Por qué? ¿Hay pasajes en las Escrituras que lo digan? ¿Por qué lo permitió antiguamente? ¿Hasta qué punto? Vamos a leer unos pasajes. Mateo 19, verso 6. Vamos a ver cómo Dios lo instituyó. Ciertamente hubo épocas, la época de la ley, antes de la ley, donde la poligamia fue practicada. Fue practicada como algo común, algo cultural. Abraham tuvo varias esposas. Jacob tuvo varias esposas. Entonces, ¿por qué aún en la ley mandaba el rey que podía tener muchas esposas? Lo que no le aconsejaba era que no era bueno. Y mucho menos si eran esposas que eran dadas a los ídolos. Ahora, cuando tú escuchas las palabras del Señor Jesucristo y las palabras de Pablo, tú notas que el matrimonio ya fue regulado exclusivamente en el matrimonio monógamo. Mira cómo el Señor lo dijo, y ese fue en un principio, pero después de la caída, tú sabes todo lo que surgió. Dice Mateo 19, verso 6. Así que no son ya más dos, sino, ahí no, tres, cuatro. En el principio el matrimonio eran dos. La poligamia es un asunto que surgió con la caída y con la cultura pagana y adversa a Dios. Que Dios toleró en la ley, la reguló, pero que ya en el Nuevo Testamento el cristianismo volvió al matrimonio a lo que era en un principio. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Primera de Corintios 7, verso 2, se nos habla de esto otra vez, porque
También hemos visto que en la historia de la iglesia algunas líneas cristianas han caído en este tipo de prácticas y abuso de ellas. Mira lo que decía Pablo. Pero a cada uno, 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, y resalta esta frase, cada uno tenga su propia mujer. Eso es monogamia. Ya. Pablo, ¿cómo dice? Por causa del pecado y de muchas cosas, cada uno tenga su propia mujer. Y cada uno tenga su propio marido. Y como un tercer versículo para complementar, es el pasaje de 1 Timoteo 3, donde Pablo le dice a los obispos que sean maridos ¿de qué? De una sola mujer. Y se sobreentiende que no es solo para los obispos, sino que los obispos representan lo que debería ser el hombre en la casa de Dios. Entonces, por ende, los otros hombres de la iglesia deberían tener ese principio. Claro, vamos a encontrarnos con culturas. Imagínate, a mí me hicieron una buena pregunta, donde hay que entrar, porque cuando uno comienza a entrar situaciones, ya hay que ser delicado cuando son situaciones específicas. La palabra nos muestra el principio general. Por ejemplo, si se convierte un musulmán y tenía 4 esposas. Esa fue una buenísima pregunta. ¿Cómo le respondería usted? Los casos específicos ya se tratan de una manera específica. Porque hay culturas donde todavía eso es muy común. Aún en el libro del Watchman Nee tiene ahí como un capítulo que a veces los hermanos lo resaltan, porque él habla de las concubinas, porque en la época parece que los chinos todavía tenían concubinas. Es un asunto delicado. Pero el principio que ya rige el matrimonio en el Nuevo Testamento es monogamia. ¿Amén? Que hay varios pasajes que nos muestran el principio. Ahora, otra pregunta que nos hicieron. Mira, esta es buena. Si la inmoralidad sexual es un medio que permite el divorcio, ¿eso incluye lo que el Señor Jesús dijo? Cualquiera que mira a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró. ¿Eso es un motivo para el divorcio? Mateo 19. ¿Qué piensa usted? Vamos a leer lo que dice el Señor Jesús, porque a veces, escucha eso. Él ya codició en su corazón una mujer, ya me puedo divorciar, hermano. El Señor Jesús dijo que eso es adulterio. Entonces, vamos a mirar. Vamos a mirar qué dice él. Señor. Mateo 19, verso 3. Y vamos a ver, pues, la única salvedad que las escrituras nos dan por el divorcio, que es el adulterio. Pero sería el adulterio de corazón, el adulterio consumado. ¿Qué tipo de adulterio se describe y da las características como para un divorcio legítimo? Vamos a leer, Mateo 19, verso 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta es por qué era una tentación y parece ser que según el contexto de la época, Juan el Bautista había muerto por responder una pregunta de matrimonio. ¿Eh? Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿la mujer de Herodes le era lícito tenerle? Juan el Bautista le dijo que no y se puso a predicar de eso. Y por esa causa le quitaron la cabeza. Por eso digo que a veces tratarlo de matrimonio es peor que tratar temas de doctrina, hermano. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, siempre el Señor nos vuelve ¿a dónde? Al principio. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que veníamos hablando ahorita. El matrimonio es un acuerdo entre dos personas. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, porque la ley
permitía el divorcio. Entonces, si el Señor dice que al comienzo no había divorcio, ¿por qué Moisés lo permitió? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea que en el diseño original del Señor el matrimonio no debería tener divorcio, pero el pecado del hombre. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, porque en el contexto de la época, bueno, nosotros hemos enseñado eso, de pronto usted ha escuchado algún mensaje que se llama matrimonios, asuntos de divorcio, el hermano Gino también tiene un folleto muy bueno. En el contexto de la época habían dos escuelas, la escuela de Chamay y la escuela de Gilel. Una escuela liberal y otra escuela bastante ortodoxa. La liberal interpretaba el pasaje de Moisés que por cualquier cosa tú te podías divorciar. Y era hasta literal que ellos decían si se le quemaba la comida y a ti no te gustaba, le podías dar carta de divorcio. Esa es la escuela de Gilel, bien liberales. Pero la escuela de Chamay decía, no, no por cualquier cosa, sino en caso de adulterio. Entonces el Señor nos muestra que dice que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces ahí concluimos dos cosas. El matrimonio, el divorcio por cualquier causa ilegítima es un estado de adulterio, o sea, es un estado pecaminoso. Solo la única salvedad que encontramos es cuando hay adulterio, fornicación. Entonces la pregunta de la persona era, ¿adulterio de corazón o consumación del acto? Entonces vamos a ver el pasaje al cual se basa el Señor Jesús. Vamos a leerlo. Jeremías 3, verso 6. Este es el pasaje que seguramente no. Uno de los pasajes que usaba la escuela de Chamay, que en este asunto fue como la más legítima en su interpretación. Y era un pasaje que hablaba de aún como Dios se divorció de su pueblo Israel. ¿Y la causa qué era? Las fornicaciones. Entonces mira lo que dice en Jeremías 3:6. Dice, me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Entonces fornica es acto sexual. Entonces, la pregunta de la hermana, aunque es chistosa, pues ha surgido varias veces, pero realmente no. El adulterio de corazón no es un motivo legítimo para un divorcio. ¿Por qué? Porque es que es imposible comprobarle a alguien que está pensando en su mente. Eso solo lo sabe él. Señor. ¿Qué adulterio y cómo sabe? ¿Sí? Aún cuando hay fornicación, hermano, en un matrimonio, para que haya divorcio, o sea, no necesariamente siempre que hay fornicación debería haber divorcio. Por ejemplo, el hombre cayó pero está arrepentido y tienen hijos. Si la mujer es sabia, va a buscar perdonarlo y conservar su matrimonio. O sea, es una excepción, una salvedad. Generalmente, ¿en qué casos? Cuando el hombre o la mujer adultera constantemente y no hay arrepentimiento. La mejor manera de guardar el corazón de la persona que está siendo victimizada es el adulterio. Pero siempre debe haber lugar para, primeramente, la restauración del hogar. Nosotros siempre deberíamos buscar la reconciliación y un nuevo comienzo. O sea, la salvedad es en los casos que ya son, que no se puede restaurar, que si tú hablas con la persona y no quiere dejar al amante, no quiere ya a su esposo y está haciendo esto y esto y esto, ya ahí cuando se trata un caso así, lo recomendable es para el hermano que él no tiene por qué estar soportando tal agravio contra su dignidad. En esos casos, la iglesia y los hermanos pueden hasta aconsejarle el divorcio. Pero si vemos el caso donde el hombre está arrepentido, donde el hombre quiere cambiar, donde aunque la mujer, pues, por causa del agravio puede tener un tiempo de dolor, de, de,
de llevar la prueba, se le puede recomendar guardar tiempo, esperar y darle la posibilidad a la restauración. ¿Sí? Entonces no consideramos el acto en el corazón como algo legítimo, porque no tiene ni las consecuencias ni la gravedad de lo que sí tiene un acto sexual físico constante sin arrepentimiento. ¿Sí? Ahora volvamos a Malaquías 2. Le leo Jeremías 3:8 antes de terminar. Y pasar. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Entonces, ella que vio que había fornicado, o sea, fue un acto consumado. No solo, no es lo mismo, no tiene la misma gravedad. Claro, el hombre que codicia a una mujer en su corazón y adultera con ella en su corazón, va a ser propenso a caer de una manera física, pero no es lo mismo. Eso es como decir que es que ni siquiera las leyes humanas hacen eso. A veces tú no puedes llegar a decirle al juez, no, es que él me intentó asesinar. ¿Y por qué? Porque él lo pensó en su corazón. El juez se va a reír de ti. El hecho de que lo haya pensado no quiere decir que lo haya hecho. El hecho de que un hombre haya pensado en una mujer no quiere decir que lo haya hecho. Claro, no da para divorcio, pero sí da como pecado delante de Dios en la presencia, como hablamos en el campamento, ¿no? No lo hizo, pero lo está pensando. Y eso ya es considerado pecado delante del Señor, pero no es lo mismo ni tiene las mismas consecuencias que el acto físico. Hermanos, por ejemplo, cuando y nosotros estuvimos en la costa en el campamento de Santa Verónica y compartimos un mensaje que se llamó Matrimonio, Asuntos de Divorcio y Nuevos Matrimonios. Y cuando estábamos explicando la salvedad de Mateo y cuando explicamos lo que dice Pablo en Corintios, una hermana nos decía, pero entonces ¿para qué casarse si por el adulterio hay legitimidad? O sea, entonces lo que nosotros debemos saber es que sí es legítimo, o sea, sí puede haber divorcio cuando hay adulterio, pero lo que debemos saber es que aunque sea legítimo, la persona que causó el agravio, eso tiene muchas consecuencias. Eso es inevitable. El daño que se hace una pareja cuando sucede eso y el daño que le hace a sus hijos, y muchas veces el daño que le hace a la iglesia, esas son cosas que ahí lo dice. O sea, sí, la Biblia dice que la víctima puede, claro, pero las consecuencias de la persona que causó el pecado y las consecuencias que eso trae, hay que pensarlo. ¿Sí? No es como, bueno, acá, como un negocio, acabamos el negocio y se acabó todo. Delante del Señor el matrimonio es algo sagrado. Mira lo que dice Malaquías. Dice en el verso 2:13. Un poquito antes de donde comenzamos, dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de... Ya, mira que el Señor le estaba hablando a sacerdotes que por su vida iban a cubrir el altar de Jehová de, ¿qué? Lágrimas, llanto y... Y si hay algo que trae dolor, y si hay algo que trae sufrimiento, y si hay algo que trae frustración, es esto. Es esto, es un asunto que es... Por eso les decía que, bueno, se vuelve tan espinoso porque toca uno de las fibras de corazones. Tan serio es que mira lo que dice la palabra, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis por qué... Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu padre. O sea que el Señor ve esto tan serio que le dice a sus sacerdotes, y eran sus sacerdotes, eran sus ministros, no voy a recibir ofrenda de ustedes, no voy a recibir nada de ustedes. Y ellos le dicen, ¿pero por qué, Señor? Y porque fuiste desleal a la mujer de tu padre. Qué asunto tan serio, ¿no? Como decíamos, no hay nada que traiga más escándalos al Evangelio del Señor que el tipo de pecado sexual que se agravia contra el matrimonio. ¿Sí? Ayer hablábamos con una mujer que tenía un esposo, su esposo siendo un ministro del Señor, le fue infiel, se fue con la ministra de los diáconos, cayó en adulterio, la pastora y el pastor lo sabía, lo alcahuetearon, ¿no? El hombre se fue y se casó con otra, y todo en a los ojos de la congregación, y nadie hizo nada, y esta hermana me decía, yo le decía, vamos a la reunión, me decía, yo no quiero saber nada de una iglesia. ¿Por qué? Porque ese tipo de pecados hacen eso en las personas. Ese tipo de hacen un daño, ¿no? Nosotros conocimos, mi esposo una vez fue a evangelizar a una mujer, le dijo, no me hable de eso. ¿Por qué? Que mi esposo se volvió cristiano y allá en la iglesia le dijeron que yo no era la varona. Y le hicieron divorciarse de mí, dejó mi hogar y se fue y se casó con una allá en la iglesia. No me hable de Cristo. Eso trae llanto, eso trae. Como le decía a una hermana que fue víctima, las consecuencias no es para la víctima. Las consecuencias fue para el que propició el pecado. Porque tampoco hay que victimizar más a la vida. Imagínate, una vez llegó una hermana a nosotros. El sinvergüenza le había hecho y le había deshecho. Fue ante otra hermana y le dijo, no hermana, usted tiene que perdonarlo, y si no lo perdona, usted se va a llenar de amargura, y usted tiene consecuencias sobre su vida. O sea, era la víctima y la otra lo estaba revictimizando. O sea, sí, ella tiene que perdonarla, pero nosotros debemos saber que cuando se hace tal agravio, la dignidad, el corazón de una persona es totalmente roto. Y sí debe haber perdón, pero nosotros debemos dar el tiempo para que el Señor produzca eso. Y no causarle más daño a la persona que se le ha cometido tal agravio. ¿Sí me va a entender? El Señor dice, Él le va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Cuando hay una disolución de un matrimonio, la persona responsable, en algún momento la justicia de Dios le caerá. Porque Dios es justo. Entonces, esos asuntos debemos aprender a tratarlos con mucha de mi cabeza, el Señor nos dé sabiduría y gracia. Ahí en el verso 16, en el 15. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué los hizo uno a los dos? Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea que de alguna manera el matrimonio es una de las maneras como Dios prolonga su testimonio. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Qué le está pidiendo a los hombres? Fidelidad. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. O sea, Dios aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Cuando tú comienzas a leer todos estos pasajes, ¿saben qué dijeron los apóstoles? Si es así, mejor no conviene casar. O sea, si el matrimonio es tan serio, mejor no conviene casar. Claro, porque comienza en el espíritu. No seáis desleales en vuestro. Porque todo comienza en... Claro, no quiere decir que eso sea la causa de divorcio, pero lo que comienza en el corazón, generalmente concibe y da luz el pecado. Pero cuando da luz el pecado es que viene la muerte, como dice Santiago. Iba a decir algo. En estos días tuvimos consejería con una pareja que se iba a casar. Bueno, no se iba a pasar, hasta ahora están comenzando como en... discusión. Entonces le decía, si yo tuviera la oportunidad, haría todo lo posible para que ustedes lo piensen a tal modo. O sea, lo que van a encontrar con nosotros es los argumentos más importantes para que ustedes no consideren casarse. Cosa que si consideran casarse es porque están realmente seguros. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Nosotros debemos presentarle a los hermanos que vienen a nosotros la verdad de tal manera y la seriedad de tal asunto, que si ellos toman las decisiones porque la han tomado delante de Dios y no están jugando con este negocio. Porque es un negocio importante y que la iglesia lo tiene que magnificar. Amén. Terminemos leyendo 1 Corintios 7, que es como el otro pasaje clave en relación a estos temas que nos da el Nuevo Testamento. Aquí ya Pablo entra en muchos casos. No todos, en nuestra época hay más casos. En este pasaje no se encuentran los de unión libre, no se encuentran los de dos divorcios y una unión libre, porque hoy en día es difícil, ¿verdad? Hermano, es que yo llegué al Señor, tuve dos esposas, la que tengo ahorita es mi tercera, tengo hijos con cada uno, ¿qué debo hacer? Y hoy en día, de verdad, que este asunto, hermano, y cada vez va a ser peor, cada vez va a ser bien. Antes de decir, digamos, si llega una persona con dos divorcios ilegítimos, se divorció porque quiso y se volvió a casar porque se divorció y se volvió a casar. Nosotros podemos contar ese historial sin Cristo, como Pablo dice, los pecados de ignorancia. Que los hacía porque no conocía la verdad. Pero entonces no tenemos que deshacer el matrimonio actual. O sea, otra vez no. Nadie es... Ya las mismas consecuencias le enseñarán. Porque cuando uno tiene hijos fuera, con varias mujeres, las consecuencias ya le enseñan a uno. La seriedad y la seriedad. Pero no hay que destruir el matrimonio actual. Lo que hay que velar es porque el matrimonio actual sea conservado. Los pasados pues son parte de lo que Pablo llamó los pecados de ignorancia. A lo que dice Pablo aquí a este grupo de hermanos. Estos hermanos le escribieron un poco de preguntas a Pablo y Pablo está respondiendo en esta carta. Dice, en el 10, 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, como el Señor enseñó, que la mujer no se separe del marido. Eso es lo que manda la esta. Pero la verdad, hermano, es que el matrimonio es un asunto que se puede volver tan difícil, de verdad. Y no solo por nosotros mismos. Nosotros, mira lo que dice el pasaje y ahorita les doy casos. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con el marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces imagínense, tenemos un matrimonio cristiano. Comienza a ver, a veces ni siquiera son peleas. Por ejemplo, yo, caso unos hermanos un tiempo que pasó esto. Tenían su hogar, tuvieron un hijo y su hijo se murió. La mujer entró en depresión, ya no podía estar en la casa, ya no podía ver a su marido por la misma muerte de su hijo. La mujer dijo, ya no quiero vivir más contigo. ¿Qué hizo la mujer? Lo dejó. Pasó un año sola, su corazón se alivió y volvió con su marido. O sea, a la pareja cristiana no hay legitimidad de divorcio. Lo máximo que la palabra le permite es que se separe, pero no en el sentido de que se divorcie, sino que tome distancia el uno del otro. Y lo ideal es que sea por un tiempo y para reconciliación. Si no puede haber reconciliación, les toca quedarse sin volverse a casar. ¿Lo estamos entendiendo? Matrimonio cristiano. Que su separación no fue por adulterio, porque el adulterio sí da legitimidad de divorcio. Matrimonio cristiano porque ella, por ejemplo, viven con los papás, y él le dice a ella, o sus papás o yo, y ella comienza a ver a su papá viejito por ahí enfermo, y cómo dejar a mi papá, y se está muriendo, y entonces se separaron. Pero eso no es caso para divorcio. Otro caso, así ejemplos como cristiano, porque eso a veces pasa ante cristiano, él la golpea. Y ella dice, no, yo soy una mujer, tengo dignidad, yo no tengo por qué soportar eso. Sí, hermano, es verdad. ¿Me puedo divorciar? No. ¿Qué puedes hacer? Separarte. Por un tiempo, ¿qué tal se arrepienta? Si no se arrepiente, le toca quedarse a él solo y a ella. ¿Sí? Por un tiempo. Y la idea es restaurar.
Hay muchos casos. Es un bandido.
Porque a veces pasa, ¿no?
Puedo estar con ese hombre que es un bandido, es un ladrón.
¿Puedo divorciarme? Desde que él no le haya sido infiel, no hay legitimidad.
Solo hay una salvedad, ¿no?
Claro, cada caso hay uno con...
Pues es lo que está enseñando a... Y si se separa, quédese sin casa. Este pasaje se le aplica al de Mateo 18. Algunos lo aplican, pero es totalmente contrario, porque cuando hay un divorcio legítimo, la ley permitía volverse a casar. O sea, si hay divorcio, puede haber nuevo matrimonio. ¿Cuándo no hay nuevo matrimonio? Cuando no hay un divorcio legítimo. Que es el caso que estaba hablando Pablo. Entre hermanos no puede haber divorcio. Entonces, lo que puede haber es que separación, y recomienda que es temporal para reconciliarse con su marido. Y que el marido no abandone su mujer. Ese primer grupo son las parejas cristianas en la iglesia. Ahora el segundo grupo es el versículo 12, que son casados con incrédulos. Entonces, por ejemplo, una persona ya está casada, se convierte a Cristo, pero su pareja no es creyente todavía, ¿sí? Sea él o sea ella. ¿Qué recomiendan esos casos? Pablo dice: y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. O sea, tú te conviertes y tu esposo dice, bueno, este es cristiano, pero consiste en vivir contigo, no la abandone, porque a veces eso pasa. Llega el hermano y, no, hermano, es que mi esposo es un borracho, mi esposo es esto y mi esposo es esto. La Biblia dice, no lo abandones. A menos que él quiera abandones. O sea, el creyente no puede tomar la decisión de separarse de esto. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a destruir los hogares, no que él los instituyó, hermano. ¿Sí? Es el principio. Mira lo que dice ahí la palabra. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en él. O sea que el creyente puede traer santidad al hogar, bendición. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Y parece ser que había casos donde los hijos de estos hogares se estaban convirtiendo. Nosotros tenemos un caso así en la localidad. Se convirtió ella, él no quería, pero no le puso problema y se comenzaron a convertir los hijos. Ahora también se convirtió él. Entonces ella, porque a veces hay hermanas que, no, hermano, es que no me deja ir al ayuno todos los días y me está turbando mi santificación. ¿Me puedo divorciar? No. Si él consiste en vivir con ella, debe estar. Dice, ahora, verso 15, ya no es el caso del creyente, sino el caso del incrédulo que no quiere vivir con ella, quiere divorciarse. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó. Entonces esto puede ser aplicado no solo a separación, sino también a divorcio. Por ejemplo, el incrédulo dice, no, usted está cristiano o este cristiano, y se va. Y si se va y tramita el divorcio, pues el que está rompiendo el pacto no es el creyente, sino es él. Y este caso entre hermanos, una vez una persona nos decía, el creyente tramitando el papel de divorcio sin caso legítimo. Pues, traiga al creyente. Creyente, usted no se puede divorciar. No, es que yo me quiero divorciar. Creyente, tenga temor de Dios. No, es que yo me quiero divorciar. Hermanos, este no es creyente. Al creyente que dice que es creyente, pero actúa como impío, hay que tenerlo por impío, dice la palabra. Al hermano, dice Pablo, al que dice que es hermano, pero es fornicario. Dice, cuando os engañéis, ninguno que dice que tiene comunión con Dios anda en las tinieblas. Entonces a veces tenemos personas que tienen apariencia de creyentes, pero no son creyentes. ¿No? El creyente que se convierte como un, comporta como un impío, hay que tratarlo como un impío. Es que le dijimos a la pareja, no, ese es impío. Órale al Señor y trata de hacer todo para reconciliarte. Pero si él tramita los papeles de divorcio y le salen, déjalo ir. Porque el creyente no está obligado, como dice Pablo acá, hacer vidumbre.
Y una pregunta, ¿se podría volver a casar?
Claro, porque es que inmediatamente se rompe el pacto, la persona queda libre. Como les decía ahorita, se puede volver a casar y quedan libres del pacto. Pero anótele las consecuencias al que lo rompió. Eso sí no se lo borre, porque es que eso no lo podemos quitar. Póngale las consecuencias. Tarde o temprano sus pecados lo alcanzarán.
En el versículo dice, y a los demás, yo digo, no al Señor.
Sí.
Está diciendo Pablo, no al Señor. ¿Cómo se interpreta eso?
Lo que pasa es que Pablo usa ese lenguaje. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando sobre la doctrina de los apóstoles. Hay algo que quedó en la iglesia primitiva que fue el testimonio oral de la enseñanza de Jesucristo. O sea, el Señor enseñó y eso lo recibieron los doce y esa era la doctrina de los apóstoles. Y esa enseñanza del Señor era común porque siempre que se citaba, se decía como dijo el Señor. Pero hubo cosas que el Señor no dijo, como esto. Pero Pablo nos dice que él, siendo inspirado por el Espíritu y teniendo conocimiento y sabiduría, nos enseña ciertas cosas. Entonces, aunque Jesús no lo dijo en su ministerio público, el Espíritu Santo escogió que la enseñanza de Pablo quedara entre lo que nosotros conocemos como el canon de la Biblia. Y dice Pablo que, Pedro hablando de Pablo, que sus cartas son inspiradas y las ponen en el mismo lugar del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo dice, no lo dijo en el Señor, no en el sentido de que lo que él nos está diciendo no es inspirado, sino en el sentido de que no lo dijo Cristo en su ministerio público. Pero el Espíritu Santo nos iba a recordar muchas cosas y nos iba a enseñar otras, a través de aquellos que iba a escoger para dejarnos la Biblia a nosotros. Entonces, ciertamente, lo que dice Pablo acá, también dice en otros pasajes ahí en Corintios, que esto que digo a vosotros, a todos los digo, y que probemos a ver si son mandamientos del Señor. Solo que el Señor no los dijo en su ministerio oral. En ese sentido lo dice. Entonces, hermanos, sigamos. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero el incrédulo, si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, bueno, terminemos leyendo Deuteronomio 24, que es el pasaje que citan los judíos al Señor Jesús en el caso de que, ¿por qué Moisés sí lo permitió? Hay algunos hermanos que llegan a decir que no existe nuevo matrimonio, ni en el caso de adulterio, ni en el caso de abandono, que es el de Corintios 7. O sea, la otra persona se separó, hizo el trámite, le salió el divorcio, entonces que el creyente que fue abandonado no se puede volver a casar, o aún el creyente que fue víctima del adulterio. Algunos hermanos dicen que no se pueden volver a casar porque el Señor Jesús no es claro en el nuevo matrimonio ahí en Mateo 19. Entonces, la verdad es que la discusión que tenemos, que vamos a leer ahorita, o que leímos ahorita, del Señor Jesús con los judíos, no estaba relacionada con el nuevo matrimonio, sino estaba relacionada con el divorcio. Por eso el Señor habla poco del nuevo matrimonio, porque la discusión era legítimo si se podían divorciar o no se podían divorciar. ¿Se podía dar carta de repudio o no se podía dar carta de repudio? Pero como el Señor remonta siempre al principio, ¿sí?, a lo que fue dicho, nosotros vamos a leer el pasaje de Moisés, donde se muestra claramente que el nuevo matrimonio era algo que se legitimizaba una vez el primer pacto había sido quebrantado. Pero lo mismo les digo, hermanos, el hecho de que el nuevo matrimonio sea legítimo no quiere decir que no hayan consecuencias en relación con todo lo que ha pasado. ¿Sí? Por ejemplo, me fue infiel, acabó el matrimonio del pecado, nos divorciamos y yo me voy a casar, pero tengo hijos con esa persona. Puede haber nuevo matrimonio, sí, pero no sufre esas consecuencias. Puede haber nuevo matrimonio, sí, pero a veces uno sufre consecuencias. Personas que tenían un ministerio público y su matrimonio se rompió por su pecado. Hasta con el tiempo uno puede pensar en nuevo matrimonio. Pero el testimonio de ese hombre no lo levanta nadie, hermano. No es verdad. O sea, sí hay cosas. El Señor puede restaurar de las cenizas, pero muchas veces nuestros pecados traen con consecuencias. Dice Deuteronomio 24. En el pasaje que citaban los judíos acerca del divorcio. Cuando alguno, 24 verso 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Y la discusión era esa, ¿cuál era lo indecente? ¿La comida o el adulterio? Entonces el Señor nos aclara que lo indecente en ese pasaje era lo que decía Jeremías, que era él. Adulterio. Entonces, le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Porque no es como hoy en día que a veces se divorcian pero siguen viviendo juntos y la gente se hace. Y salida de su casa, ¿qué dice ahí? ¿Podrá irse y casarse con otro? O sea, ¿el pasaje permitía nuevo matrimonio?
Claramente.
Pero, como decimos ahorita, aunque el Señor permite nuevo matrimonio, no es lo mismo que casarse, porque la bendición es para, y la paz y la facilidad, y es para los hombres que se guardan en pureza y se casan en virginidad. Es un matrimonio que va a tener muchas bendiciones. No es lo mismo, porque como hablaba también en estos días con unos jóvenes que vinieron a nosotros. Entonces, ella tuvo un hogar, no, prácticamente no, tuvo una relación con un joven en su juventud, de eso quedó un hijo, y ahora ella pues conoció al Señor y está pensando en casarse con un hermano. Yo le decía al hermano, tú te puedes casar con ella, pero lo más fácil para ti sería casarte con una mujer virgen. Porque ella tiene un hijo, ese hijo tiene un papá, vas a tener que lidiar con el papá del niño, vas a tener que lidiar con el niño en tu casa y no es tu hijo. ¿Eso hace el ambiente bien? Si es pesado a veces cuando... Pues, sí se puede, tienes toda la libertad. Si la amas, estás dispuesta a amarla a ella, amar a su hija, entonces hazlo. Pero es más difícil. A veces nosotros, ¿sí se puede? Sí se puede. Pero a veces necesitamos mirar las condiciones que no van a ser tan fáciles como lo que, si se hubiera hecho desde un comienzo como Dios, ¿cierto? Claro que muchos lo hemos hecho y el Señor nos ha ayudado en dificultades. ¿Amén? No solo esos casos. Es que él es misionero y quiere ir a predicar por allá. Hermana, piénsalo bien, ¿estás dispuesta a sufrir? ¿Estás dispuesta a pasar necesidades? Sí, bueno, pues. Y hay otros ejemplos.
donde el matrimonio se vuelve difícil. Pero si tomamos la decisión, es porque estamos dispuestos a entregar nuestra vida por la otra persona, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, pues, a la hora de la verdad, la decisión se toma con un amor verdadero, porque eso es lo que va a sostener la caminada. El matrimonio no es fácil. A veces tú te casas y te sorprendes al año, 2 años, que te vas a encontrar con cosas bien. Yo tengo un amigo, un compañero en el servicio del Señor. Consiguió una mujer del Señor, se casó con ella, pero la mujer tenía problemas para tener hijos. Perdieron 2 hijos. ¿Saben en el sufrimiento que tiene de eso? O sea, a veces ni siquiera es cuestiones de carácter, cuestiones de salud, cuestiones económicas, muchas cuestiones. Una decisión que hay que tomar con los pantalones bien, como dijo el Señor a Job. Pongas el pantalón y ciñáselo. Se quiere casar. La tomó en serio. Los que ya lo tomamos en serio, lo hicimos, ahora necesitamos la gracia del Señor para sostenerlo. Entonces, bueno, no sé si tengan preguntas, pero vamos a orar, y si hay preguntas o si quieren complementar a alguno de los hermanos, estos temas siempre tienen, y hay unos casos que uno queda sin respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Pero esos por lo menos los principios generales que encontramos en la palabra, son los que nos dan base aún para tratar los casos difíciles. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a ser buenos ministros de tu palabra, Señor, y a trazarla con toda fidelidad, Señor. Guárdanos del desequilibrio que caracteriza al hombre, Señor. Concédenos andar en el camino estrecho, en el camino de la verdad. Rogamos que tú nos aclares, Señor, y que podamos ver claramente cada asunto por tu palabra, Señor. Danos luz, Señor, para que en tu luz podamos conocerte, Señor. Y tú dices que la exposición de tu palabra alumbra, Señor, y hace entendido al simple, Señor. Reconocemos nuestra simpleza y reconocemos nuestra pequeñez. Te pedimos que tú nos des claridad, Señor, que nos ayudes, Señor Jesús, en estos asuntos, Señor, para que podamos ver, Señor, porque tú dices que un ciego cómo guiará a otros. No nos dejes ser ciegos llevando a otros al hueco, Señor, sino que podamos pastorear a tu iglesia en la verdad, Señor, y llevarla a buenos pastos, Señor, donde ella pueda ser alimentada y enseñada. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.